Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación, escucharemos el mensaje Paciencia en nuestras aflicciones, por el pastor Salvador Gómez Dixon.
Santiago, capítulo 5, versículos 7 al 11, dice así esta porción de la palabra. Por tanto, hermanos, sed pacientes hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Sed también vosotros pacientes, fortaleced vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis juzgados. Mirad, el juez está a las puertas. Hermanos, tomad como ejemplo de paciencia y aflicción a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Mirad que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el resultado del proceder del Señor, que el Señor es muy compasivo y misericordioso. El gran tema de esta sección es la paciencia, y más específicamente la importancia de la paciencia en las aflicciones. Si observas en el versículo 7, dice, sed pacientes hasta la venida del Señor, y luego presenta el ejemplo del labrador que es paciente. El versículo 8 también dice, sed también vosotros pacientes. El versículo 10 dice, tomad como ejemplo de paciencia y aflicción a los profetas. Y el versículo 11 dice, habéis oído de la paciencia de Job. Destaca este tema, porque es la paciencia la que nos ayuda a perseverar, pero también a ser piadosos en medio de nuestras tribulaciones y nuestras aflicciones. Si no somos pacientes es porque la impaciencia ha tomado cuerpo en nosotros y en lugar de ayudarnos, la impaciencia hace que la adversidad sea peor. La impaciencia puede llevarnos a cuestionar la providencia de Dios, tanto por el tipo de aflicción que estemos atravesando como por la duración que esa aflicción tenga en nuestras vidas. La impaciencia nos lleva a reaccionar de manera apresurada e impulsiva, de manera pecaminosa. La impaciencia hace que el tiempo esperando en Dios nos luzca más largo de lo que realmente es. La impaciencia quiere resultados inmediatos y por eso nos quejamos, murmuramos, nos tornamos irritables, intolerantes. La impaciencia quiere el cielo ahora. Yo quiero tener una vida sin problemas ahora. No después, no se aferra a la esperanza que esperamos, no, todo lo contrario. La impaciencia nos corroe desde adentro. Pero este no es el único pasaje del libro de Santiago que hace referencia a las tribulaciones. El muy conocido texto del capítulo 1, versículo 2, también dice, «Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas». Habla de la actitud que debemos tener en medio de las pruebas. Y en ese mismo contexto, también nos enseña que los momentos de aflicción son tiempos en que tenemos una gran necesidad de depender de la sabiduría de Dios. Dice en el versículo 5, allí mismo del capítulo 1 de Santiago, pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Es en esos momentos donde nosotros necesitamos la guía de Dios para nosotros saber cómo comportarnos, qué hacer, cómo reaccionar, cómo pensar. Las aflicciones pueden exponer lo peor de nosotros y eso debe movernos a conducirnos con sumo cuidado. Y necesitamos así la sabiduría de Dios. Hay pruebas fugaces que se van tan rápido como llegan. Pero en ocasiones las pruebas son muy largas y aún complicadas. ¿Y cuál es la tentación? Bueno, en medio de una aflicción así, la tentación es rendirnos. Y en ese sentido, la exhortación que Santiago nos hace en el capítulo 5 es muy pertinente. Nosotros necesitamos ejercitar la paciencia en dependencia del Espíritu de Dios, porque es lo que nos ayudará a atravesar por esas aflicciones de una manera piadosa, de una manera que honre el nombre de nuestro Dios. Lo primero que encontramos en este pasaje es que tenemos una exhortación. Hay una exhortación en el versículo 7, encontramos la misma exhortación en el versículo 8. Dice el versículo 7, por tanto, hermanos, sed pacientes hasta la venida del Señor. Sed pacientes. Hay una directriz que se nos está dando aquí. Y luego da el ejemplo de la paciencia de los labradores y vuelve a la carga en el versículo 8. Sed también vosotros pacientes. Hay una exhortación. Estamos siendo ordenados a ser nosotros pacientes. En el original, ambos versículos comienzan con la palabra paciencia, dando énfasis al tema. Una de estas palabras es la palabra macrostumeo, que conlleva la idea de alguien que puede esperar con tranquilidad, puede sobrellevar provocaciones, puede soportar a otros. Es alguien que puede por mucho tiempo permanecer constante con un estado de ánimo apropiado. Y las dos palabras principales para hablar de paciencia en el Nuevo Testamento se usan en esta porción de Santiago 5, 7 al 11 que estamos considerando. La otra palabra es hupomone, que es una palabra que habla de soportar bajo presión. Y aparece en el versículo 11, dice, mirad que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron. Y ahí está, usa el verbo de esa palabra. Y después dice, habéis oído de la paciencia de Job. Y ahí usa el sustantivo de la misma palabra. Está hablando de alguien que puede tener la capacidad de perseverar bajo circunstancias difíciles. Tenemos por dichosos, bienaventurados, los que pueden perseverar bajo circunstancias difíciles. Habéis oído de la perseverancia o la paciencia de Job bajo circunstancias difíciles. Ese término habla de las circunstancias o enfatiza las situaciones aflictivas que atravesamos. El primer término que les mencioné enfatiza el aspecto de tener paciencia con otros. Pero observen que el versículo 7 comienza con por tanto. Y este por tanto une lo dicho en los primeros versículos del capítulo 5 con lo que él va a decir acerca de la paciencia en las tribulaciones. Y lo que vemos en el contexto es que había mucha opresión, había mucha injusticia llevada a cabo por los poderosos, las personas en eminencia, menciona a los ricos de manera particular, y cómo nosotros tenemos que aprender a manejar aún esas injusticias apropiadamente. Es en medio de situaciones así donde nosotros tenemos que practicar la paciencia. Y está llamando entonces a esa necesidad de practicar la paciencia en contextos donde lo que hay es personas que nos engañan, que nos defraudan, que nos abusan, que menosprecian a otros. En el caso de la epístola de Santiago, había un menosprecio para aquellos que eran los menos pudientes o los más pobres. Y hay un papel que nosotros tenemos que jugar para practicar la paciencia en esos contextos. Hay situaciones muy difíciles, hay abusos muy grandes por lo que atravesamos en la vida, pero Dios por su Espíritu nos puede capacitar, más allá de nuestras fuerzas, más allá de lo que somos, para poder atravesar de una manera paciente las aflicciones. Dios puede ayudarnos a cultivar una actitud paciente antes de encontrarnos en el horno de la aflicción. Y de esa manera Él nos equipa para las aflicciones que vendrán, tarde o temprano, porque llegarán. Pero hay una responsabilidad que aquí vemos el Espíritu de Dios coloca en nuestros hombros, y es el cultivo y el ejercicio de la paciencia. Hay algo que tenemos que hacer al respecto. Sed pacientes. Esa es la exhortación que tenemos aquí. ¿Y cuál es la forma en que opera la paciencia en medio de las aflicciones y las tribulaciones? Bueno, yo creo que hay una relación muy directa entre la paciencia y la esperanza. Y para entender la exhortación, podemos hacer varias preguntas, como: ¿existe alguna relación entre la paciencia y la esperanza? Porque este texto y otros de las Escrituras nos muestran que ambas cosas tienen que coexistir. Para que la paciencia esté presente, la esperanza también debe estarlo. Hay un vínculo muy estrecho entre ambas cosas. Santiago pone en el texto que nosotros leímos que una buena razón para ser pacientes es la segunda venida del Señor. Es el hecho que creemos en la venida del Señor. Por eso dice: sed pacientes hasta la venida del Señor. ¿Cuánto tiempo debemos esperar? Dice: hasta la venida del Señor. Eso nos dice que los días de aflicción serán todos nuestros días aquí en este mundo. Y el creer en la segunda venida del Señor nos coloca la esperanza de que un día seremos librados de todas nuestras aflicciones. Por eso la Biblia habla de que en el cielo no habrá lágrimas, ni clamor, ni dolor. Ya no habrá tristeza. Un día se acabarán nuestras tribulaciones, se acabarán nuestros dolores, nuestras tristezas. Sed pacientes hasta la venida del Señor. Es como diciendo, es esa esperanza la que nos mantiene en pie. Es esa esperanza la que nos motiva a seguir adelante. La esperanza nos ayuda a tener paciencia. Tenemos que aprender a esperar. Bueno, lo que Dios nos pide nos hace un llamado a la calma que nos permita atravesar piadosamente nuestras aflicciones. La paciencia funciona de esa manera. Nos ayuda a no sobrereaccionar ante las cosas que nosotros enfrentamos. Nosotros, en el poder del Espíritu de Dios, podemos ser perseguidos por causa de la justicia sin responder con maldición, siguiendo el ejemplo del Señor, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. El incrédulo tiene toda su esperanza aquí en esta vida. Este es su todo. Cuando pierde esta vida, lo pierde todo. Pero nosotros, como creyentes, no somos así. Nosotros tenemos una esperanza que debe moderar nuestras reacciones. La esperanza hace la diferencia. La paciencia nos va a permitir permanecer esperando que las cosas cambien, permanecer esperando aún hasta el día del regreso del Señor, si es necesario. Pablo ora por los tesalonicenses y les alaba por la paciencia que exhibían. Segunda Tesalonicenses 1:4 le dice: de manera que nosotros mismos hablamos con orgullo de vosotros, las iglesias de Dios, por vuestra perseverancia, ahí la palabra, y fe, en medio de todas las persecuciones y aflicciones que soportáis. La paciencia la vamos a ejercitar sobre todo en los momentos difíciles, en momentos cuando tenemos que esperar, y Dios muchas veces nos deja esperando un buen tiempo, porque Él tiene cosas que lograr en nuestras propias vidas. Aprender a esperar. Por eso yo les decía, necesitamos ejercitar la paciencia junto con la esperanza, porque es lo que nos va a ayudar a perseverar, a seguir, a continuar. Porque no es una resignación pasiva, sino una actitud de freno personal que nos capacita a no vengarnos de ningún modo ante la provocación, que nos capacita para nosotros no atacar a otros, ni murmurar de otros, ni quejarnos ante otros, y menos acerca de Dios. Aquí se nos llama a saber que la esperanza nos impone una creencia de que Dios tiene las cosas en sus manos y a su tiempo las cosas vendrán a ser según la justicia divina. Eso debe ayudarnos. La Biblia nos dice que es con la perseverancia que ganaremos nuestras almas. Lucas 21:19. Es perseverando. La paciencia por la esperanza nos ayuda a mirar adelante. La esperanza nos ayuda a poder esperar en paciencia la liberación divina cuando Él lo determine, que puede ser cuando Cristo vuelva. La aflicción puede permanecer por mucho tiempo y debemos esperar en Dios. Me llama mucho la atención pasajes, tanto en Romanos como en el libro de Hebreos, que relacionan ambas cosas. Y es importante que mantengamos esos conceptos juntos, no separarlos. Dice Romanos 5:3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La paciencia nos ayuda a atravesar la tribulación. Pero la tribulación, dice aquí Pablo, produce paciencia. Sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, carácter probado. Y el carácter probado, esperanza. Es lo que nos va a ayudar a seguir esperando. Romanos 8:24. Porque en esperanza hemos sido salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Pues, ¿por qué esperar lo que uno ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. ¿Ven la relación? Y Romanos 15:4. Porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y el consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Paciencia y esperanza. Pero el libro de Hebreos también relaciona ambas cosas. En el capítulo 6 del libro de Hebreos, dice en el versículo 11, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para alcanzar la plena seguridad de la esperanza. A fin de que no seáis indolentes, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. Pues cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por uno mayor, juró por sí mismo, diciendo, ciertamente te bendeciré y ciertamente te multiplicaré. Y así, habiendo esperado con paciencia, obtuvo la promesa. En medio de nuestras aflicciones, debemos mantenernos esperando, practicando la esperanza, paciencia y esperanza, y alcanzamos luego las promesas, el cumplimiento de las promesas divinas. Capítulo 10 del libro de Hebreos, versículo 32, pone el caso de hermanos que estaban atravesando días difíciles. ¿Cómo, con qué actitud atravesaron esos días? Dice, recordad los días pasados, cuando después de haber sido iluminados, soportasteis una gran lucha de padecimientos. Por una parte, siendo hechos un espectáculo público en oprobios y aflicciones. Y por otra, siendo compañeros de los que eran tratados así. Porque tuvisteis compasión de los prisioneros y aceptasteis con gozo el despojo de vuestros bienes. ¿Por qué estuvieron dispuestos a atravesar por esas aflicciones de una manera piadosa? Dice, sabiendo que tenéis para vosotros mismos una mejor y más duradera posesión. Hablando de la herencia celestial. La esperanza eterna que tenían les ayudaba a atravesar por las persecuciones, por los oprobios, por las aflicciones y la pérdida de sus bienes. Y en el versículo 36 de allí mismo de Hebreos 10 dice, porque tenéis necesidad de paciencia para que cuando hayáis hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Porque dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará, mas mi justo vivirá por la fe. Y si retrocede, mi alma no se complacerá en él. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. ¿Ven? Paciencia y esperanza, paciencia y esperanza. Y ese conocido texto del capítulo 12, versículo 1. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Considerad pues aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón. ¿Cuándo es que nos desanimamos? Cuando no estamos practicando la paciencia. Sed pues pacientes, sed pacientes hasta la venida del Señor. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Recuerdan Santiago 1:3? Y ahí podremos nosotros atravesar nuestras aflicciones de una manera piadosa. La paciencia nos hace más fuertes en la fe. Nos hace quitar la confianza en nosotros mismos y ponerla en nuestro Señor. Las experiencias aflictivas nos equipan de cosas que de otra manera no podríamos ser equipados. Y Dios las usa en nuestras vidas. ¿De qué trata el libro de Apocalipsis? El libro de Apocalipsis es para dar esperanza a un pueblo que estaba padeciendo persecución y las aflicciones de este mundo. ¿Y cuál es uno de los lemas del libro de Apocalipsis? Bueno, dice en tanto en el capítulo 13 como en el capítulo 14 que nosotros vemos en el libro, he ahí la perseverancia y la fe de los santos. Aquí está la perseverancia de los santos que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿En qué radica? En que nosotros esperamos que Cristo volverá. En que nosotros sabemos que Cristo al final implantará su reino de victoria en gloria y nosotros reinaremos con Él. Porque nuestra esperanza no está aquí. Y debemos ser alentados con la verdad de la segunda venida de nuestro Señor y vivir a la luz de esa bendita promesa. Esa promesa era la que los primeros lectores de Apocalipsis recibirían y le sostendrían, al igual que ha sido así a lo largo de la historia. Esa promesa de la venida del Señor debe sostenernos en los momentos más difíciles de nuestras vidas. Poder nosotros estar dispuestos a esperar en Dios. Pero no solamente tenemos la paciencia aquí exhortada, como hemos visto en los versículos 7 y 8, sino que también encontramos en este texto la paciencia ilustrada. Se nos dibuja cómo la paciencia actúa. Y el primer ejemplo que nos da está en el versículo 7, el ejemplo del labrador. Dice, mirad cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Hay un intervalo de crecimiento y desarrollo que el labrador no puede saltar. Tiene que laborar con paciencia, tiene que trabajar un día y el otro y el otro. Pero el labrador tenía que sembrar en esperanza. No importa cuán diligente tú hayas sido, hay aspectos de los que tú no tienes control. La lluvia temprana era necesaria para preparar el terreno, ablandar el terreno, trillar y sembrar. La lluvia tardía necesaria para el desarrollo final, el impulso final de la buena cosecha. Pero el labrador tenía que estar pacientemente allí esperando. Y lo que nos está diciendo es, si queremos los frutos, tenemos que esperar con paciencia. Mira el ejemplo del labrador. Luego pone el ejemplo de los profetas, versículo 10. Dice, hermanos, tomad como ejemplo de paciencia y aflicción a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. De hecho, la palabra ejemplo en el texto es enfática. Ejemplo, es que tenemos ejemplo, es que podemos ver la paciencia en otros y aprender de ello. Cuando tú ves a alguien que sabe esperar bajo tribulación, aflicción, mira ese ejemplo, aprende algo de esa situación. Porque tiempo vendrá y enfrentarás aflicciones de diversos tipos. Y si has podido ver cómo otros practican la paciencia, tú luego podrás también practicar la paciencia. En este caso, es el ejemplo de profetas. Profetas que fueron comisionados por Dios para comunicar su palabra a su pueblo. Y una de las cosas que ocurría con ellos es que no eran recibidos como personas que venían en nombre de Dios para hablar la palabra de Dios. Y fueron perseguidos y muchos fueron matados aún. Y dice aquí que debemos tomar como ejemplo de paciencia y aflicción a esos profetas que se mantenían fieles a Dios, anunciando el mensaje de Dios. Y todo aquel que quiera vivir piadosamente, dice Pablo, padecerá persecución. El punto es si vamos a atravesar con paciencia esas aflicciones, esas tribulaciones. Son los momentos de aflicción, muchas veces los que hacen que salgan a flote las cosas malas que hay en nuestro corazón. Y nos podemos dar cuenta de cosas que no veíamos. Y Dios lo hace para que hagamos algo al respecto. Pero Santiago nos da un ejemplo más. Y está en el versículo 11. Dice, mirad que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron. Habéis oído de la paciencia de Job. Y habéis visto el resultado del proceder del Señor. Que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Santiago asume que los lectores conocían muy bien la historia de Job. Es un hombre que Dios mismo declara como justo y que sin embargo se describe una de las circunstancias aflictivas más fuertes que podemos leer en las Escrituras. Y cómo sin embargo él se mantiene como un hombre fiel a Dios y un hombre que no atribuyó a Dios de propósito alguno. Pero había cosas que trabajar en el mismo Job. Había cosas que Job tenía que conocer. Y por eso al final del libro, él mismo admite que él había oído de Dios, de oídas, pero ahora dice, mis ojos te ven. A lo que había aprendido de Dios, por lo que atravesó, no lo había aprendido nunca antes. Y es bueno, dice, ver el resultado del proceder del Señor, como al final Dios está trazando una historia que al final será gloriosa. Ciertamente aquí vamos a atravesar momentos difíciles, momentos angustiantes, momentos de mucho dolor. Pero al final lo que Dios hace nos llevará a darle gloria y honra y honor a Él. Estamos llamados a padecer piadosamente para la gloria de Cristo Jesús. Así que hemos visto la paciencia exhortada, hemos visto la paciencia ejemplificada. Finalmente, y más breve, tenemos también aquí cómo la paciencia puede ser aplicada a nuestras vidas. Hay un ejemplo particular que da en el versículo 9. En el versículo 9 dice, hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. Y aquí el juez está delante de la puerta. Existe una tendencia natural en el corazón a quejarse en medio de las tribulaciones. Y esa tendencia coexiste con la tendencia a ventilar nuestras frustraciones contra otros. No, nosotros debemos aprender aún a moderar nuestras reacciones, moderar nuestros impulsos. Podemos moderar nuestros sentimientos. Nosotros debemos gobernar nuestras emociones en el poder del Espíritu, según la palabra del Señor. Y una de las cosas que debe gobernar es nuestras reacciones. En este caso particular, las cosas que aún decimos o aún la actitud que albergamos de murmuración. Y la paciencia nos ayuda a poder atravesar sin ese tipo de reacciones. Dice 1 Tesalonicenses 5:14, os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Tenemos que cultivar ese espíritu de paciencia. Necesitamos tomar en serio esta exhortación de nosotros ser pacientes hasta la venida de nuestro Señor. ¿Esperamos así al Señor? ¿De tal manera que eso va a moderar nuestras reacciones en medio de las aflicciones? Porque se trata del Señor. Se trata de la historia del Señor. Y a donde lleva la historia del Señor. Que ese es ese momento glorioso de su segunda venida. Y si nos mantenemos mirando ese momento, por la gran esperanza que eso constituye, eso nos va a ayudar a atravesar con paciencia y mejor actitud las aflicciones que Dios nos ponga a atravesar en este mundo. He aquí una gran exhortación para los días que nosotros estamos viviendo. Esperemos en Dios, sosegadamente, esperando que Dios un día traerá justicia y Dios un día nos levantará y solucionará nuestros problemas.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.org.